investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Gracias por escuchar Radio Universidad de Guadalajara, sintoniza el 105.5 de FM. Agradecemos a las personas que nos siguen a través del portal del Centro Universitario www.cuballes.udg.mx o a quien lo hace a través de el sitio www.radio.udg.mx. En el control operativo nos acompaña Eva Corona. Agradecemos a Víctor Hugo Delgado y a Deyanira Rodríguez, Tania Isabel Figueroa Castillo y en la subdirección a Centli García. Antes de micrófono, les da la bienvenida Imelda Gómez. Vamos a iniciar con información de la Universidad de Guadalajara en voz de nuestra compañera Tania Isabel Figueroa Castillo. Entre la información que el día de hoy nos va a compartir, nos va a comentar sobre algunos datos interesantes del aniversario de la inauguración de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Imelda, por la presentación y vamos a escuchar la información que se generó hoy. El 19 de julio de 1991, inauguración de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Ubicada en la Plaza Universidad, antes conocida como Plaza de las Sombrillas, la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz se destaca como uno de los espacios más emblemáticos de Guadalajara a la vista de quien visite el centro histórico de la misma. Con más de 400 años de antigüedad, con modificaciones estructurales y de uso eclesiástico, académico y cultural, el edificio ha sido testigo del crecimiento de la ciudad. Ahora es habitado por miles de libros y cumple su función como biblioteca pública y universitaria de jaliscienses y visitantes. La historia de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz se remonta a julio de 1991, durante la víspera de la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. En aquel memorable evento, mandatarios de una veintena de países de América Latina, así como de España y Portugal, se dieron cita en la ciudad de Guadalajara. Fue el día 19 de ese mes cuando se llevó a cabo la fundación de una biblioteca pública administrada por la Universidad de Guadalajara. La sugerencia vino del entonces rector general de esta casa de estudio, el licenciado Raúl Padilla López, quien propuso al presidente de la República, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, la idea de otorgar a los ciudadanos un espacio cultural y de formación. Con esta acción se dejó testimonio del acontecimiento internacional y de la preservación cultural y literaria de los lazos iberoamericanos. En el interior de la biblioteca se encuentra el mural Ideales Agrarios y Laboristas de la Revolución de 1910, pintado en los años 1925 y 1926 por Amado de la Cueva y David Alfaro Siqueiros. En lo que antes fue la Capilla de Loreto se aprecian los murales de Olimpo House, espacio que ocupaba el centro bohemio. De esta manera, el recinto posee una relevancia en el ámbito cultural y artístico de Jalisco, especialmente en el movimiento del muralismo mexicano. Sin embargo, como bien llegó a referir el maestro Fernando del Paso, director de la Biblioteca Iberoamericana, desde 1992 y hasta su fallecimiento en noviembre del 2018, la importancia de una biblioteca reside no en sus muros y estructura, sino en el acervo que ésta posee, así como en los servicios que son prestados por los bibliotecarios hacia sus usuarios y el uso que estos hacen de la misma. En 2011 la biblioteca contaba con 76.275 libros, aproximadamente 15.000 de la colección para niños y jóvenes, y las visitas ascendían a las 18.000 al mes. Hoy se celebran 28 años de una biblioteca que ha sabido mantenerse activa a lo largo de su existencia, pues además de la riqueza inigualable del conocimiento que recogen las páginas de sus libros, El servicio gratuito de Internet que se presta en sus instalaciones atrae a cada vez más usuarios. Por otro lado, las diversas actividades que se desarrollan por parte del personal interno y talleristas y ponentes invitados son conocidas por las personas que acceden a este recinto. Famosos son sus funciones del teatricuento, así como los círculos de lectura, presentaciones de libros, obras de teatro, sesiones de lectura en voz alta y cuentacuentos, entre otras. Por otro lado, desde 2005 se cuenta con un servicio dirigido a la comunidad de personas invidentes y débiles visuales, consolidando el acceso incluyente de un espacio público como este. Sin embargo, y a pesar del éxito que tiene la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz con la comunidad, esta no ha estado exenta de obstáculos en su historia, sobre todo en los años recientes. En el 2017 hubo un hurto e incendio en las oficinas de la biblioteca, por lo que los murales del Olimpo House y los de la Cueva y Alfaro Siqueiros se vieron afectados. Las instalaciones permanecieron cerradas durante un año para reparar los daños y llevar a cabo la restauración de los murales. Afortunadamente, el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, restauró a su antiguo esplendor la obra mural de esta biblioteca. El segundo acontecimiento doloroso para la biblioteca sucedió el 14 de noviembre de 2018, con el fallecimiento de su director, don Fernando del Paso, célebre autor de libros como Noticias del Imperio y Palinuro de México, entre otros. Querido por la comunidad lectora del estado, su partida aún se siente cercana, pero el legado que dejó en su obra y el amor hacia su trabajo hace que la Universidad de Guadalajara se enorgullezca de haberlo tenido como director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, patrimonio cultural de esta casa de estudio. El libro es un objeto cuya función se lleva a cabo cada vez que es leído. Es por ello que el sentido de una biblioteca universitaria se fundamenta en el libre acceso de la ciudadanía para consultar, informarse y recrearse en los libros que se resguardan tras sus muros. Además, el encuentro de voces y miradas permiten un acercamiento sincero entre sus usuarios. Hoy, en el aniversario 28 de su fundación, celebremos la vigencia y vitalidad de nuestra Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Carmen Villoro, nueva directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. La Universidad de Guadalajara dio a conocer a través de un comunicado que Carmen Villoro es la nueva directora de la biblioteca. El documento señala que Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Casa de Estudio, ha encomendado a Carmen Villoro Ruiz, escritora y poeta, que encabece el relanzamiento del recinto y fortalezca su papel como centro cultural para los universitarios. Por su parte, Carmen Villoro invitó a Alonso Solís Sillas, profesor de Filosofía, Teoría Política y Literatura en la UDG, como nuevo subdirector de esta biblioteca en la que ha laborado desde 2011. Villoro ha escrito numerosos libros de ensayo, poesía, prosa, poética y cuento infantil. Fue galardonada con el Premio Jalisco en Letras 2016 y el Premio Internacional Hugo Gutiérrez Vega 2018. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, árabe, italiano y portugués. Ha trabajado en colaboración con diferentes disciplinas artísticas como el teatro, la literatura, la danza, las artes plásticas y la música. La misiva detalla que la escritora se desempeña como profesora huésped nivel 3 de la Universidad de Guadalajara e imparte clases en la licenciatura en la Universidad de Guadalajara, Letras Hispánicas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y en la maestría en Literacidad del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. La escritora también forma parte del comité editorial del programa Letras para Volar y fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2000 a 2006. Actualmente es la directora de la Cátedra Fernando del Paso de la UDG.
Punto UDG es
literatura. Carmen Villoro Ruiz cursó sus estudios de preparatoria en el Colegio Madrid, en el cual se distinguía por su espíritu humanista y su preocupación por la formación cultural de los estudiantes. En el colegio tuvo buenas maestras de literatura y conoció sus obras de los autores literarios del boom latinoamericano: Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Mario Benedetti y Pablo Neruda. En una época en que la literatura formaba parte del mundo, de la manera de amar, de pensar y de socializar. Mientras cursaba sus estudios de preparatoria con tan solo 17 años, ingresó a su primer taller de poesía con Juan Bañuelos en el cubículo de la UNAM. La escritura de Carmen Villoro tomó una caracterización basada en contar con situaciones y experiencias que son conmovedoras. Ella, a partir de una utilización de improvisación, tomaba las pautas para escribir sobre un sentido literario, así lograba comenzar a desarrollar un poema. Estudió psicología en la Universidad Iberoamericana y la especialización en psicoterapia psicoanalítica en la Asociación Psicoanalítica de México. Los principales maestros de Carmen Villoro en la literatura son el poeta Jaime Sabines, los poetas españoles de la generación del 27, los poetas de una o dos generaciones arriba de ella, que son José Emilio Pacheco, Eduardo Lizalde, y también los talleristas más cercanos y amigos como Vicente Quirarte, Antonio del Toro, Ricardo Llanes, y gracias a ellos se amplió su panorama en escritores y poetas y conoció la literatura de los escritores contemporáneos como son Pellicer, Villa Urrutia, Gorostiza y Octavio Paz. Lo que ha caracterizado la escritura de Carmen Villoro es que siempre ha tratado de realizar un bien humano a otro ser humano, en el cual pueda conectarse mediante la lectura y pueda así formar un vínculo a través de los sentimientos más hondos. Debido a su tenacidad y esmero, ha obtenido las siguientes becas: Beca Infa Fonapas, Beca Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en la categoría Jóvenes Creadores, y la Beca Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Para la realización de sus obras, Carmen utiliza dos géneros literarios, el verso y la prosa. Con ambos, sabe desenvolverse y se siente cómoda. El uso depende sobre todo del tema y del matiz emocional que esté utilizando o que intente desarrollar. Cuando escribe en verso es para la libre utilización del lenguaje, sin tener tanto control, ya que es un proceso más intuitivo y sorpresivo. En la utilización de la prosa es distinto, ya que existe una mayor dirección, necesita ser más racional, y la prosa le sirve para incluir recursos como el sentido del humor o el tono reflexivo al texto. Los proyectos de Carmen Villoro y sus colaboraciones son principalmente literarios, pero también ha participado en la elaboración de cápsulas radiofónicas para Radio Universidad de Guadalajara. En el año de 1975 participó en los talleres de poesía de Juan Bañuelos. En 1984 trabajó con Vicente Quirarte. En el mismo año colaboró con Raúl Renán. Y en 1990 volvió a trabajar con Vicente Quirarte. También realizó la selección de poemas para la antología Mujeres que Besan y Tiemblan. Y en el año 2002 al 2006 fue directora general de la revista Cultura Tragaluz. Realizó una adaptación para teatro del libro Jugo de Naranja, que se llevó a escena bajo el título de Encuentro de Claridades, en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Ha sido colaboradora del suplemento cultural Acento del periódico La Voz de Michoacán y de los periódicos Siglo XXI y Público de Jalisco. También ha elaborado cápsulas radiofónicas para Radio Universidad de Guadalajara, con las cuales se produjo un audiocassette llamado Luz de Buró, y también elaboró cápsulas radiofónicas para Radio Mujer. Fue coordinadora de talleres independientes de poesía y cuento infantil. Ha sido miembro del consejo editorial de la revista literaria Paréntesis y también ha elaborado textos para catálogos de diversos artistas plásticos. Actualmente es miembro nacional de creadores de Conaculta y también miembro del Consejo Editorial de la revista literaria Lubina de la Universidad de Guadalajara. Debido a su carrera literaria, ha sido reconocida por su labor como poeta y escritora. Por ello, ha recibido los siguientes premios. En el año de 1993, en México DF recibió la mención honorífica por el cuento infantil y primer lugar por el ensayo sobre literatura infantil y juvenil. Los reconocimientos que han obtenido son: reconocimiento Erato Poetas Amorosos, otorgado por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco y Asociación Femenina de México, en el marco del primer Congreso Internacional de la Mujer. Galardón a la Mujer en su edición número 13, en la categoría de La Cultura, otorgado por Grupo Promo Medios en noviembre de 2010. Esto es todo de mi parte, Imelda. Nos escuchamos el lunes con más información.
Muchas gracias, Tania. Ahora vamos a un corte de estación. De regreso vamos a tener enlace vía telefónica con el sistema de Universidad Virtual.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es virtual.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Ya nos acompaña vía telefónica Karina Latorre, reportera de la Unidad de Comunicación y Difusión de UDG Virtual. Karina, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y pues platícanos acerca de ese tema muy interesante que son esas aplicaciones de FaceApp que están ahorita muy de moda, pero pues también incurren en algunas cuestiones que nosotros no vemos, que es la cuestión de la seguridad. Bienvenida y pues escuchamos tu reporte.
¿Qué tal, Imelda? Muchas gracias. Un saludo a ti y a todos los radioescuchas de Punto UDG. Con gusto te comparto esta información sobre lo que ya mencionas, esas aplicaciones móviles que pueden ponernos un poco en riesgo. Seguramente en este momento ya todos vimos en nuestras redes sociales cómo funciona FaceApp, esta popular aplicación que te muestra cómo te vas a ver dentro de algunos años. Pues resulta que al aceptar los términos y condiciones de uso de esta y otras aplicaciones, le estamos autorizando que tengan acceso a datos importantes como nuestro número de teléfono, fotografías, nuestra ubicación, incluso nuestra condición socioeconómica, así como algunas de nuestras preferencias. Escuchemos lo que al respecto comenta la maestra Paola Mercado Lozano, profesora investigadora de UDG Virtual.
Entonces, toda esa información se va a una gran base de datos que pues, puede ser utilizada para fines que nosotros no contemplamos, pero que no revisamos al momento de aceptar los términos y políticas de la aplicación.
Ella informa que una vez que los datos se procesan, las empresas pueden usarlos para crear perfiles de usuarios y luego pueden venderlos a otras empresas, principalmente con fines comerciales. Escuchemos lo que dice al respecto.
Sí, en la mayoría de los casos se utiliza con fines comerciales para ir estableciendo estos nichos de mercado y poder acercar información comercial que pudiera ser de nuestro interés. También para hacer análisis predictivos del comportamiento.
De acuerdo con la maestra Paola Mercado, es fundamental que estemos bien conscientes de la información que compartimos a través de nuestras redes sociales y que pongamos atención en las condiciones de uso que aceptamos al acceder a estas aplicaciones.
Definitivamente cuando estamos navegando en la red, estamos exponiendo nuestra integridad y nuestra seguridad. Y hay cosas básicas que debemos considerar. Yo creo que lo primero tendría que ser respondernos ¿para qué? ¿Para qué vamos a publicar esto? ¿Para qué voy a publicar el lugar en el que estoy? ¿Para qué voy a publicar que estoy comiendo en este restaurante? ¿O para qué quiero publicar la foto de mi coche nuevo? ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando subimos fotografías con personas que no somos nosotros, pues tenemos que solicitar su pues autorización, avisar o lo que sea, y cuando son menores, pues tener especial cuidado, que no tengan el uniforme de la escuela, que no aparezcan las placas de los del coche, el número de la casa en donde estamos, no sé, tener precauciones mínimas.
Esta es la información, Imelda. Hay que estar muy atentos a lo que compartimos y a estos términos y condiciones. Ya lo escuchamos de la experta. Así es que a poner atención. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias. Y bueno, lo que puede parecer un juego, una diversión, puede convertirse en algo que es muy delicado, no solamente para la seguridad propia, sino para la familia. Te agradecemos mucho.
Así es, Imelda.
Sí, dime.
No, así es, Imelda.
Bueno, nos escuchamos después y muchísimas gracias por la información.
Gracias, hasta luego.
A continuación, la presente información de la red universitaria. Estudiante de la UDG representará a México en la Olimpiada Internacional de Química. Del 21 al 30 de julio, Felipe de Jesús Ramírez Salazar, de la Escuela Politécnica de Guadalajara, quien obtuvo medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Química del Sistema de Educación Media Superior, viajará a Francia a representar a México en la 51ª Olimpiada Internacional de Química. Ramírez Salazar es uno de los cuatro jóvenes que, luego de entrenarse durante 3 meses en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, están a punto de vivir esta experiencia académica en aquel país. El estudiante de la Universidad de Guadalajara afirmó que su apego a la química surgió por el interés propio y luego de encontrar pasión en esta ciencia durante sus estudios de secundaria. A través de la química descubrió una suerte de perfección en la forma en la que están compuestas las cosas. La Olimpiada Internacional de Química es una competencia académica anual que se realiza en el mes de julio de cada año y en la que participan estudiantes no universitarios de todo el mundo. Además, en esta edición de la Olimpiada se conmemorará el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos, declarado así por la UNESCO, debido al 150 aniversario de la ordenación. Socializan cambios de la convocatoria del Premio Nacional de Periodismo 2018. El Consejo Ciudadano de Premio Nacional de Periodismo dio a conocer en conferencia de prensa la convocatoria para la edición 2018 de este galardón, en el que incluyen la categoría de cobertura multiformato y la eliminación del registro de trabajos periodísticos en formato impreso. La presidenta del jurado del Premio Nacional de Periodismo 2018, doctora María Teresa Arroyo Gopar, dio a conocer que en esta convocatoria eliminaron la categoría de noticia para sustituirla por la de reportaje, debido a la inmediatez de las redes sociales y dificulta la exclusividad y calidad de la información que debería tener la noticia. Arroyo Gopar explicó que consideraron que era necesario incluir el reportaje porque los trabajos de esta índole que han sido registrados tienen mucha calidad y pertinencia a los temas que abordan, pero tenían que competir con trabajos de investigación a largo plazo como La Estafa Maestra, que ganó el premio en la edición 2017, o la de La Casa Blanca, galardonada en la edición 2014. La jefa del Centro de Formación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara e integrante del jurado del Premio Nacional de Periodismo, maestra Rosalía Orozco Murillo, afirmó que el término multiformato fue incluido para trabajos que tienen salida en diferentes plataformas, no solo en sitio web. Cada año se registran entre 1.200 y 1.300 trabajos, y el reto de este año es que el número de participantes esté descentralizado, ya que la mayoría de los trabajos registrados al año provenían de la Ciudad de México, seguidos de el Estado de México, Veracruz y Coahuila. La convocatoria además aceptará trabajos en las categorías de crónica, periodismo narrativo, entrevista, fotografía, caricatura, humor, periodismo de opinión y divulgación de la ciencia y difusión de la cultura. Todos ellos debieron ser publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Los trabajos serán recibidos hasta el 9 de agosto de este año, de manera digitalizada y ya no impresa como antes. Los interesados pueden consultar los requerimientos, criterios de la evaluación y la convocatoria completa en la página www.periodismo.org.mx. Centro Universitario de Tlaquepaque, primer campus abierto. Con la edificación del Centro Universitario de Tlaquepaque, se buscará aumentar el índice de estudiantes provenientes del sur del área metropolitana de Guadalajara y reducir los tiempos de quienes a diario se trasladan a otros campus de la red universitaria. El gobierno municipal de Tlaquepaque hizo la entrega oficial de 52 hectáreas del Cerro del Cuatro a la Universidad de Guadalajara para la construcción del primer campus universitario abierto, que mediante un proyecto arquitectónico y ambiental beneficiará a las colonias aledañas. El rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, mencionó que este será un campus abierto, lo que significará que los habitantes podrán hacer uso de las instalaciones y que, aunque será multitemático, incentivará el estudio ambiental y urbanístico de la ciudad. Reiteró que este centro universitario ayudará a que los 8.186 estudiantes de la UDG que viven en Tlaquepaque reduzcan el tiempo de traslado entre su hogar al plantel que acuden. Villanueva Lomelí dijo que aunque el índice de admisión de la UDG es del 41%, en Tlaquepaque hay un rezago del 21%, por lo que con este centro habrá más espacios para los jóvenes del municipio. La presidenta municipal de Tlaquepaque, licenciada María Elena Limón García, celebró que este campus de la UDG es el resultado de la voluntad política de los distintos órdenes de gobierno y coincidió en que representará una oportunidad para quienes no pueden estudiar la universidad por cuestiones de traslado. El gobernador de Jalisco, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, reconoció la visión de la Universidad de Guadalajara para combatir el rezago ambiental y urbano que aquejan a esta zona de la ciudad y que para el gobierno del estado es un gran honor acompañar en esta iniciativa. El coordinador general de Patrimonio de la Universidad de Guadalajara, arquitecto Héctor García Curiel, explicó que no se afectarán las áreas que no son espacios verdes. Se harán desplantes sobre plataformas de concreto. Son 15.000 metros cuadrados de desplantes ya identificadas y los primeros pasos serán hacer una restauración del suelo para generar mayor masa de arbolado. Agregó que el próximo semestre se creará un centro de medición de calidad del aire a la par de los estudios que definan el plan maestro del campus. Será el próximo año cuando se apruebe el presupuesto para la construcción del inmueble y será hasta entonces cuando se conocerá el monto de las obras. Hemos llegado a la parte final del programa. Agradecemos a Deyanira Rodríguez, Víctor Hugo Delgado, Tania Isabel Figueroa Castillo y en el control operativo a Eva Corona. En la subdirección saludamos a Centli García y ante este micrófono se despide Imelda Gómez. Nos escuchamos para el lunes con más información de la Universidad de Guadalajara. Pasen una excelente tarde y quédense atentos de la programación que Radio Universidad de Guadalajara le ofrece.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.